En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Buenas tardes, oyentes de Radio Andújar. Un día más con todos ustedes una nueva emisión del Café del Alzheimer. Hoy nos acompaña, como es habitual, nuestro compañero y amigo Eufrasio Navarro, que siempre empieza la emisión de nuestro programa con una de las odas, hecha por él. Y al final, al cierre de la emisión, como siempre, finalizará con su poesía habitual. Buenas tardes, Eufrasio.
Hola, Mari Carmen, buenas tardes. Y casi ya felices fiestas.
Sí, la verdad que sí, ¿no? De hecho, hoy el programa que estamos emitiendo es el último programa de la temporada.
¿De la temporada?
Del 2018.
Del 18.
Porque próximamente estaremos en un año nuevo, en el que esperemos que nuevamente podamos, pues, atender, ¿no?, y transmitir la información que intentamos siempre desde los estudios de Radio Andújar hacer llegar a través de la onda, pues, todos nuestros conocimientos que tenemos acerca de la enfermedad del Alzheimer, de otra demencia. Intentar siempre también acercar a todos nuestros oyentes las nuevas tecnologías y a través de las terapias que se van aplicando en nuestro centro sanitario. Intentamos siempre estar lo más actualizados posible.
Sobre todo la información, que en estos casos es lo importante.
Sí, ese es el objetivo nuestro, uno de los objetivos principales, tanto de la asociación como del centro, es decir, centrarnos en que las personas estén informadas, que las familias cada vez consigan, que seamos la principal fuente de información cuando desde la unidad de neurología o de medicina interna o incluso de psiquiatría se llega con un informe, con una enfermedad de Alzheimer, de demencia tipo Alzheimer, sino ya con un deterioro cognitivo. En los últimos programas, aunque siempre damos pinceladas, pero en los últimos programas de las emisiones que hemos dado, nos hemos centrado muy importante siempre en la prevención del deterioro cognitivo, porque, bueno, en el año 2050 no se espera duplicar las tasas, sino que se esperan triplicar las tasas de personas que sean diagnosticadas con un deterioro cognitivo. Hoy un recorrido, ¿no?, sobre todos los programas a nivel muy general que se han ido emitiendo a través de los estudios de Radio Andújar. Decir que nos vamos a centrar en, pues, nuevamente en explicar qué es un deterioro cognitivo y las medidas o qué factores de riesgo contribuyen al deterioro cognitivo y en qué medida, una vez que hay un diagnóstico, se puede ralentizar la evolución de la enfermedad. Este año nosotros, desde nuestro centro, se han realizado bastantes valoraciones sobre personas que están con un diagnóstico muy inicial, que es el caso del deterioro cognitivo. Entonces, que cuando las familias vengan del médico con un informe, que no lo guarden en el cajón, como muchas veces hemos intentado explicar, que aunque parezca ahora que no hay unos síntomas muy significativos que estén interfiriendo a nivel familiar, pero hay que ser conscientes de que esa enfermedad está ahí y que a corto plazo, más que a largo, los síntomas van a florecer, por así decirlo, o aquellos que estén van a ser más acentuados. Entonces,
la atención primaria yo creo que es fundamental. Cada síntoma que se tiene, la familia tiene que priorizar la asistencia de, en este caso, el enfermo. Cualquier informe, cualquier gesto, cualquier observación de deterioro, siempre desde aquí, desde los micrófonos de Radio Andújar, pues intentamos concienciar a todo el mundo que existen asociaciones, que existen profesionales donde la información y los consejos son fundamentales, incluso para sus propias vidas, al margen también del enfermo.
Pues bueno, empezamos, ¿no?, el programa rompiendo un poco el hielo con lo que es el deterioro cognitivo. Nuevamente explicar para aquellos oyentes que no estén escuchando que el deterioro cognitivo, lo hemos explicado en otras ocasiones, pues eso, es un envejecimiento cerebral, pero no normal, es decir, propio de que te vas haciendo mayor y el cerebro también se va envejeciendo, sino que va habiendo una serie de, obedece a una patología específica que está afectando a las funciones cognitivas superiores. Cuando hablamos de un deterioro cognitivo, incluso leve, que es cuando la fase está, cuando se está con la enfermedad muy inicial, hay una serie de síntomas que no son síntomas que obedecen a los despistes típicos de la edad. Hay personas muy mayores que lógicamente tienen que tener despistes, pero no están interfiriendo en sus actividades de la vida diaria, en sus actividades instrumentales, como otras veces explicábamos. Cuando hay un deterioro cognitivo, incluso cada vez, desafortunadamente, gente más joven, se aparece una serie de síntomas que no son despistes, porque un despiste puede ser que estaba pensando en hacer una tarea y no he puesto un cubierto que me faltaba. Un despiste puede ser que estaba viniendo del trabajo y estaba pensando en que me faltaba que hacer algo puntual y no se fijo en el lugar en el que he dejado la calle, que he dejado aparcar coche. Lo que no es un despiste es no saber para qué sirve la llave del coche.
Y no coordinar.
Y no haber una coordinación. Es decir, por ejemplo, y quizá es una de las formas en las que con un deterioro cognitivo leve lo puedan entender muchos oyentes. Una ama de casa, ¿no?, que bueno, pues que siempre ha llevado pues las tareas de la casa y resulta que, por ejemplo, y planificaban de un día para otro las comidas, por ejemplo, o tenían costumbre los jueves o los miércoles de planchar y otro día de lavar la ropa, en fin. Llega un momento en que esa capacidad de planificar esas actividades suyas, esas tareas domésticas, no existe, es decir, esa planificación, que es algo tan elemental y tan sumamente fácil para las personas que no tenemos un deterioro cognitivo, para ellos es un mundo. Imagínate que en su casa comen dos personas todos los días y que de pronto viene invitado o se presentan hijos y no saben planificar. Es decir, esa capacidad de planificar o de, bueno, pues voy a ir a comprar y pongo esto y pongo lo otro y no.
Y los tratamientos, yo creo, no hay que equivocarse. Los tratamientos no son para curarse, porque desgraciadamente no se cura. Sencillamente porque no se sabe de dónde viene. Si
claro.
Se supiera de dónde viene, tendría cura.
Eso es.
¿Eh? Entonces, por eso la recomendación, que cuando un familiar ve a otro familiar con ciertos despistes mayores, valga la redundancia, pues que estén alerta y acudan de inmediato a los profesionales, pero los profesionales que saben de esto.
Sí, sí,
¿eh?
Sí.
Siempre creo que aconsejamos, en este caso tú, que eres la especialista, que como primera medida acudan a su centro de salud, a atención primaria, para que hagan una derivación y si es posible, pues que tengamos por lo menos esa virtud de hacer de que tú, el equipo técnico que tú regentas y como directora del centro
centro sanitario
Alzheimer, pues emite para posteriormente que haya las terapias correspondientes con los especialistas correspondientes.
Sí, es muy importante. Lo mismo que todavía va costando menos, pero todavía nos encontramos con familias, ¿no?, que son un poco reacias a entender la efectividad que tienen las terapias no farmacológicas en cuanto a la ralentización de la evolución de una enfermedad. Cuando decimos ralentizar, lo que intentamos es que la enfermedad vaya. Tiene un curso evolutivo, es indiscutible, como tú comentas, no hay ningún tratamiento farmacológico ni ninguna terapia no farmacológica que logren curar esta enfermedad, porque partimos de la base que no se sabe la causa. En otros programas anteriores pues hemos comentado que el Alzheimer no lo podemos considerar que la causa directa sea la edad, pero sí es cierto que conforme vamos cumpliendo años van apareciendo una serie de patologías, y entre ellas, antes era lo más normal encontrarnos un Alzheimer en personas bastante mayores, pero tampoco es la causa directa la edad. El problema que nos encontramos ahora es que cada vez son gente más joven.
Ojalá y sepamos.
Entonces no se sabe la causa. Si no sabemos la causa que está produciendo el Alzheimer ni un deterioro cognitivo, difícilmente se podrá pues curar una enfermedad que, vuelvo a insistir, hoy por hoy, ojalá, ¿no?, pero hoy por hoy no existe una medicación que diga, pues vamos a curar una enfermedad que no sabemos la causa. Mira, un artículo que está, una noticia que viene de la Confederación Española de Alzheimer, comenta que el 26 de noviembre de este año salió una noticia en la que comentan que las imágenes por la resonancia magnética es una vía prometedora para predecir la demencia. Voy a leer este pequeño texto y vamos a explicar un poquillo en qué consiste. Dice que una investigación que se ha realizado en la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington y en la Universidad de California, ambas en Estados Unidos, ha revelado que las imágenes por resonancia magnética pueden ser una vía prometedora para predecir la demencia en personas mayores. De hecho, un pequeño estudio predijo que un 89% de precisión quien desarrollaría demencia en los 3 años. Los hallazgos que se presentan ese domingo en la reunión de la Sociedad Radiológica de América del Norte en Chicago sugieren que los médicos podrían algún día usar estas pruebas ampliamente disponibles para informar a las personas sobre su riesgo de desarrollar demencia antes que aparezcan los síntomas. En este momento es difícil decir si es posible que una persona mayor con cognición normal o un deterioro cognitivo leve termine desarrollando demencia, explica el autor principal, Cyrus, profesor asistente de radiología de la Universidad de Washington. Demostramos que una sola resonancia magnética puede predecir la demencia en una media de 2 años y medio antes de la pérdida de memoria, es decir, de que sean detectados clínicamente, lo que podría ayudar a los médicos a asesorar y a atender a sus pacientes. Esto no es una noticia, se ha publicado el 26 de noviembre, pero no es algo novedoso en el sentido de que a través de, bueno, de formación, ¿no?, como siempre decimos, a través de la formación que los profesionales del centro van recibiendo, es algo que lo sabemos. Incluso hay, a través de la resonancia, es cierto que se van observando una serie de cambios a nivel estructural que van a determinar si una persona tiene más probabilidades, siempre hay que hablar en términos de probabilidades, de desarrollar una posible demencia. ¿Por qué es importante este dato? Pues sí, es importante porque a través de estas pruebas, lógicamente estas pruebas son costosas y se están en vía de estudio, se harían aquellas personas que tengan casi siempre pues familiares que hayan padecido esta enfermedad. ¿Por qué?
Aunque no está muy demostrado que sea hereditario, ¿no?
Según si antes de los 65 años, la demencia sí cobra un valor más genético. Si después de los 65 años, no hay tanta carga genética. Claro, el problema, lo que tú me querrías preguntar es que hay otro problema. Se haría en aquellos grupos de familia en los que hay una mayor predisposición porque han tenido familias que han padecido esta enfermedad. Pero el problema es que nos estamos encontrando con casos de usuarios que se le diagnostica un Alzheimer, un deterioro cognitivo, y sin embargo no hay antecedentes familiares.
Claro. Precisamente ese es el gran problema que tiene la enfermedad de Alzheimer.
Entonces,
que antes
ese,
hemos comentado,
ese
que
es
si
el problema.
Sabe, que si supiéramos de dónde viene, pues tendría cura, ¿eh?
Claro, lo que sí el artículo lo que revela un poco, que a través de la resonancia, pero es que es una de las pruebas complementarias que ya se hacen desde hace años. Es decir, para determinar que una persona tiene un Alzheimer, no solo se pasa a una escala neurocognitiva, como sería el test del reloj o el mini mental, que lo pasa el neurólogo y lo pasan los especialistas. También se hacen pruebas complementarias a través de analítica para saber si hay un déficit en la vitamina B12, pero es que también se hacen resonancias. ¿Por qué se hace la resonancia? Porque a través de la resonancia se observan que efectivamente hay una atrofia a nivel cortical. Entonces, si en lugar de ahora que esa persona tiene un Alzheimer y se le está haciendo ahora para saber la progresión de esa enfermedad, se puede hacer 20 años antes. Si se hiciera 20 años antes, seguramente en este paciente que ya tiene Alzheimer, seguramente 20 años antes ya había una serie de cambios estructurales que no son normales ni son propios de la edad y que obedecería a un posible enfermedad de Alzheimer.
Bueno, mientras tanto nos quedamos, afortunadamente, y digo afortunadamente dentro de toda la complejidad, pues de la lucha contra el Alzheimer, intentando al menos ralentizarlo.
Sí, nuestro objetivo siempre es atender a aquellos usuarios que padece la enfermedad. Sobre todo siempre decimos que cuanto más precoz sea, ¿no?, el diagnóstico, pues mejor, porque más tiempo podemos trabajar con ellos. Desde el punto de vista profesional, pues molesta cuando muchas veces la familia no le da. Es que mi marido, es que mi padre, es que mi abuelo no se adapta. Es que no le habéis dado la oportunidad a esa persona que se adapte. Es que en cuanto dicen no quiero ir un día, ya no va. Entonces, hay que darle la oportunidad a que ellos conozcan las terapias. Nosotros no tenemos una varita mágica para curarlos, ni allí con ellos los entretenemos, ni jugamos con ellos, ni van al colegio. Entonces, de una forma coloquial, para que ellos entiendan y cojan una rutina y vayan al centro, vale. Pero quiero que quede claro a las familias que nosotros nunca los entretenemos, que nosotros no jugamos con ellos, no les hacemos juegos, que allí lo que hay es un equipo técnico, lo mismo que cuando vamos a otro especialista, desde que te abren la puerta, te está recibiendo la recepcionista, luego tiene la enfermera y tiene al médico oportuno. Nosotros, desde la recepción, hay una atención a las familias que se pasa a la primera persona de contacto que está en el centro, que es la trabajadora social.
Donde yo creo que es donde se inicia la terapia. Y al hilo de esto, yo te quería preguntar, Mari Carmen, porque uno cuando va a la asociación y ve día a día pues todos los avances tecnológicos, estáis pendientes de qué es lo que se le puede aplicar desde la experiencia. Veo muchas pantallas, muchos ordenadores, muchas tablets. ¿Qué influencia habéis notado que tienen sobre estos enfermos?
Bueno, pues Nos adelantamos un poco a lo largo de la emisión del programa, ¿no? Que se iba a explicar un poquillo después del descanso, pero bueno, podemos adelantar. Las terapias con las nuevas tecnologías, nuevamente lo que hacemos siempre los profesionales es estar informados, esta es la última, como se suele decir, no por nosotros. También lógico que la vida media de un profesional, de un psicólogo en concreto, que no se forme, que no vaya reciclándose, como se dice, la vida media de un psicólogo podría ser de 10 años si se terminan los estudios universitarios y no se siguen formando, ¿no? Pero es que cuando estás trabajando es cuando más formación necesitas, porque es curioso, ¿no? Pero cuanto más años llevas trabajando, más te das cuenta que necesitas saber más. Cuando empiezas a trabajar, crees. Es que eso es un efecto que está demostrado, ¿no? No solo en el ámbito de la psicología, sino en otro ámbito.
Eso ocurre en cualquier actividad. Cuanto donde más previamente se ha tenido que tener una atención, yo diría, un tanto especial.
Sí. Entonces, conforme van pasando los años, vas viendo que las cifras, lamentablemente, de personas que cada vez se están diagnosticando son más elevadas, bastante más, se están disparando las cifras, pues vamos viendo que necesitamos una formación continua y esta es la última. A lo que tú me comentabas con las nuevas tecnologías, es una parte de terapia, mantenemos terapias tradicionales a través de la ficha de lápiz papel, que no se pueden eliminar porque hay usuarios que llegan con una fase de la enfermedad un poco más avanzada y que no pueden hacer nuevas tecnologías. No quiere decir que una persona mayor tenga, porque es normal, si tú a un familiar le explicas que lo va a poner en un ordenador, que es un programa Gradio, o en la tabla a través de un programa de estímulo, y te van a decir que es que mi padre o mi madre no han ido al colegio, es que no saben apenas leer y escribir. Y no tiene nada que ver, pero sí es cierto que están más orientadas estas terapias, estas pantallas, la pizarra digital, están más orientadas a aquellas personas en las que tienen un diagnóstico recién. Por eso vuelvo a insistir la importancia, porque aquellos usuarios en los que se le ha dado un diagnóstico con un deterioro cognitivo está muy inicial, no necesitan tampoco estar tanto tiempo en el centro. ¿Por qué? Porque con una poquita de estimulación diaria, estamos consiguiendo ralentizar la evolución de esa enfermedad y no necesariamente tienen que estar cubriendo otras terapias que quizá no sean ya las más encajadas, por así decirlo, al perfil de esta persona. De hecho, desde la asociación y desde el centro, nos estamos centrando cada vez más no en aplicar terapias por defecto. Es decir, hay un abanico de terapias y vamos a aplicar según las horas que puedan estimularse al usuario. Es decir, nosotros nos estamos centrando en algo que se llama el modelo de atención centrado en la persona, que es muy diferente a vamos a aplicar las terapias. Por eso, a mí particularmente me molesta cuando se dice que hay otros lugares en los que se hace estimulación cognitiva y que hacen ficha y que es que cualquiera es psicólogo, cualquiera pone una ficha,
cualquiera que haya pasado por la facultad, eso. Cualquiera que tenga
entonces,
su título, cualquiera
cuando te dicen, que... es que yo le pongo, o es que yo sé en un sitio que le ponen la misma ficha, perdone usted, pero hoy por hoy el único centro que está especializado en la demencia es la Asociación de Alzheimer de Andújar. Dentro de la asociación tenemos por otro lado que lo que es el centro sanitario de Alzheimer, donde ahí lo que estamos es el equipo técnico aplicando terapias para ralentizar una evolución de la enfermedad. Y dentro de ese centro aplicamos también prevención a través de talleres de memoria.
Y de fisioterapia.
Claro, dentro del centro sanitario el equipo técnico está un logopeda, está el fisioterapeuta y están dos psicólogas, aparte de los técnicos sanitarios.
Yo creo que la labor es espléndida, porque fíjate que uno cuando entra por la puerta, lo único que observa es la delicadeza, como incluso desde que pone el pie en recepción el enfermo, el usuario, como habitualmente se dice, el cuidador o la cuidadora que se lo lleva para adentro, ya está pensando en qué, cómo lo va a atender, qué desayuno va a tener, cómo lo va a cuidar. De verdad que puede parecer una película de hada.
Sí.
De verdad.
Te vuelvo a repetir, es como en todos los trabajos, ¿no? Pero es muy vocacional. El trabajo con...
Sobre todo, ¿tú sabes lo que más me gusta? Que no es un centro donde a nadie, a ningún familiar, le dé la sensación que es un aparca enfermo. Sino que van y luego, de visita a casa de unos amigos.
Claro.
Que se convierte en su propia casa, evidentemente.
Una cosa muy importante es que siempre cuando se hace una valoración, y una vez que se hace esa valoración, se le informa al familia el tipo de terapias que puede que se le puede trabajar. Lo que, por ejemplo, imagínate, no se le puede ofrecer a los mismos usuarios unas terapias que no cumplen con el perfil del profesional. Bueno, estamos llegando al descanso y nos vamos a tomar nuestro café habitual. Después de tomárnoslo, pues vamos a comentar la importancia que tienen las terapias no farmacológicas con las nuevas tecnologías y también comentar el congreso que tenemos esta semana.
¿Vale? Muy bien.
Tú que me mirabas como nadie supo mirar.
Tú que protegías la vela si empezaba a temblar.
Tú que me leías cuentos que me hicieron volar.
Y ahora tu memoria se escapa con mi vida detrás.
Tú, mi estrella despistada en la noche. Tú que aún brillas cuando escuchas mi voz.
Estoy contigo. Estoy contigo.
Tú que recogías las hojas que mi otoño dejó.
Tú que interpretabas mis penas con un poco de humor.
Tú que despeinabas mis dudas con el viento a favor.
Y ahora va colándose el frío del invierno en tu voz.
Tú, mi estrella despistada en la noche. Tú que aún brillas cuando escuchas mi voz. Estoy contigo. Estoy contigo.
Y cuando sientas que tus manos no se acuerdan de ti y que tus ojos han borrado el camino,
estoy contigo. Estoy junto a ti
para darte mis palabras si tus labios ya se han dormido.
Devolverte tus latidos.
Pararte de mí, yo gritaré para que... que escuche el olvido,
que aún no te has ido,
que yo sigo aquí, siempre junto a ti.
Estoy contigo,
estoy junto a ti.
Estoy junto a ti.
Bueno, volvemos de nuestro descanso y vamos un poquillo a recapitular, ¿no? A recapitular por donde hemos empezado. Nuevamente, resaltar la importancia de nuestro programa sobre el deterioro cognitivo y una vez que sabemos ya lo que es el deterioro cognitivo, cuáles son los síntomas, ¿no? Pues el perderse en calles que toda la vida conocía, el volver a preguntar continuamente lo mismo. Es decir, cuando hay un deterioro cognitivo, los principales síntomas pues vienen a ser una desorientación a nivel temporal. Confunden el año, no saben el año, el mes, el día, la estación, y continuamente preguntan lo mismo porque no retienen. Es decir, muchas familias no llegan a entender por qué su familia no se acuerda de lo que le ha dicho hace media hora y se acuerda de la guerra. Uh-huh. Pues mire usted, porque al principio la enfermedad lo que hace es que no hay un proceso de aprendizaje, con lo cual si no hay un proceso del aprendizaje, difícilmente van a poder retener una información a medio y a corto plazo y poder nuevamente evocar ese recuerdo. Al principio de la enfermedad van a recordar la vida pasada, pero conforme va avanzando la enfermedad, también es verdad que se olvidan también de este tipo de memoria.
Hablamos mucho sobre, porque así lo requiere el programa, para es la información que se da, sobre todo con profesionales, que además debo decir que afortunadamente siempre contamos con profesionales de la medicina habitualmente sí. En el programa. Pero una vez dicho esto, yo te quería preguntar, Mari Carmen, porque los cuidadores o las cuidadoras supongo que tendrán una importancia vital a la hora de estar con un enfermo, ¿no? Bien sea interna o externa.
Sí.
Hablo de externa, por ejemplo, el familiar directo. Mm. De la misma manera que interno, yo entiendo que puede ser pues el cuidador o la cuidadora que desde el centro está continuamente con ellos. Yo me gustaría prestarle una especial atención a los cuidadores y a las cuidadoras.
Los cuidadores y las cuidadoras, como comenta Eufrasio, necesitan una atención, necesitan una formación. Es decir, hay una atención psicológica individual que siempre presta, que es un servicio que presta la asociación una vez que el usuario está asistiendo a la asociación, y es una de las funciones que cumple lo que es la asociación. Atención a la familia a través de talleres de cuidadores, a través de grupos de ayuda mutua y a través de una atención psicológica individual. Eso quiere decir que cuando un familiar tiene algún problema o simplemente no entiende la enfermedad, en lugar de que vayan pasando la enfermedad, vaya pasando por su etapa y cada vez se va complicando más, es conveniente pues acudir siempre a los talleres de cuidadores que se imparte desde la asociación y en la que hay una parte destinada al psicólogo donde va a explicar la enfermedad, los síntomas y qué estrategias y herramientas son las adecuadas para poder manejar este tipo de situaciones.
Sí, pero yo te quería preguntar qué diferencia, porque realmente no lo sé, qué diferencia se ve desde el centro, desde los profesionales, pues el comportamiento de un cuidador o una cuidadora externa, desde la familia, a los profesionales, los que están en el centro o...
A ver, cuando un técnico...
Porque supongo, no cuidador, perdona, técnico, no quiero interrumpirte, pero supongo que el cuidador externo, bien sea un familiar o un amigo o de esta índole, yo creo que lo hará motivado más por el sentimiento que por la por infundir una terapia adecuada, ¿no?
Sí. Es por un lado está lo que es el técnico, ¿no? Que lo que hace es aplicar aquellas terapias que del área de psicología o del área del fisioterapeuta o el logopeda, lo que pasa es que el logopeda directamente y el fisioterapeuta directamente el que le va a poner las terapias. Hay una formación, hay unos estudios y hay una formación en la que se sabe atender de forma específica a cada uno de los usuarios. Desde el punto de vista profesional, si hablamos del cuidador o cuidadora, que es familiar, un cuidador y una cuidadora o un familiar tiene que estar también formado. Ahora,
que es un servicio
que se presta de la asociación.
Desde la asociación.
Claro, tú dices en los medios de comunicación, transmite este mensaje y pueden decir, una persona mayor que la toca el marido con el Alzheimer o la mujer, ahora se van a formar. Es que formar, no, mire usted, no es coger y estudiar una carrera, ni estudiar un posgrado. Es que consiste en informarnos de lo que es la enfermedad, porque si no entendemos la enfermedad ni cuáles son sus síntomas, difícilmente vamos a poder ayudar de forma adecuada. Es que yo lo tengo muy bien cuidado, no, porque cuidar bien a una persona, a un familiar, no es hacerle todas las cosas
y no solo darle de comer
y no es solo si tiene un muñeco dejarle el muñeco, no, eso no es ser un buen, sin querer, no es un buen cuidador. Es decir, un buen cuidador tiene que estar formado, tiene que estar preparado y saber que en diferentes situaciones y en momentos muy específicos, ahora es de una forma, dentro de 10 minutos va a actuar de otra forma y por la mañana actúa de una manera y por la tarde actúa de otra forma y por momentos, por día y por momentos. Entonces tiene que estar el familiar, el cuidador, tiene que estar preparado. Y al hilo de lo que me comentas con el tema de los cuidadores familiares, desde aquí, desde el estudio de Radio Andújar y dedicado esta parte, este apartado, a los cuidadores, que ya en el anterior programa hubo un invitado, de hijo de una usuaria que está yendo al centro, él mismo hacía el mismo llamamiento, ¿no? Es decir, que los cuidadores familiares que tienen a sus familiares con esta enfermedad, que se impliquen más en la asociación. Porque hay una cantidad de actividades, hay una cantidad de cosas que se pueden ejecutar para ellos, no para los profesionales, sino simplemente destinado a beneficios de ellos. Porque si conseguimos...
De ellos y de su familia.
Y de la propia familia. Claro. Es decir, si el usuario está mejor, el familiar va a estar mejor. Porque más de una vez os he comentado que aquellos familiares que de forma habitual acuden a los talleres de los cuidadores, dicen a veces que su familia está mejor, y no es verdad. Curiosamente es el que la enfermedad la ha avanzado. Lo que pasa es que el familiar, el cuidador, está sabiendo, a través de esa estrategia, esas herramientas que nosotros le estamos impartiendo, están sabiendo manejar. Eso a través de las habilidades que se tienen que coger. Es decir, una persona no nace cuidadora. En que es un poco, entre comillas, discutible, ¿no? El cuidador nace o se hace. Yo siempre digo, soy de la opinión que son las dos cosas. No naces cuidador, pero algo innato tienes que tener.
Bueno, tampoco...
También hay algo que es muy importante, aparte de algo innato. Cuando hablo de innato no me refiero a que tenga un gen específico que diga tú vas a ser cuidadora, porque sino que desde pequeño hay una cultura. No me refiero a una cultura a nivel nacional, me refiero a una cultura en tu entorno, en tu casa, en los que tú estás viendo una serie de valores, los que te están transmitiendo que a las personas mayores, que son nuestros abuelos, hay que cuidarlos, lo mismo que ellos cuidaron a su hijo y también cuidaron a sus nietos. Entonces, eso es un proceso de aprendizaje que desde pequeño se está inculcando a los niños y que cuando llega a adulto, eres una persona adulta que algo innato lleva, porque te la ha transmitido tu generación, tu genes lo lleva en ese sentido, pero también un proceso de aprendizaje, ha aprendido a saber cuidar.
Y sobre todo el comportamiento de con lo que tienes, con el cuidado que tienes que tener en, con ese familiar, porque quieras o no, empieza una vida nueva. Una vida con el problema, con ese problema, donde además no estamos, yo creo que no estamos programados cuando nacemos para decir vamos a caer enfermos, sino que viene la idiosincrasia de la propia vida, ¿no?
Luego hay que estar pendiente de un detalle importante, ¿no? Cada vez la sociedad está más envejeciendo, hay menos nacimientos. Y tenemos, no veo yo, no hay la preparación que se debe tener para atender a un colectivo cada vez más mayor. Hay que estar muy formado. Un colectivo de personas cada vez más mayores y con unos cuidados y unas atenciones muy específicas. Porque siempre cuando cuidemos a una persona mayor, ya no de Alzheimer, que ahora si le añadimos la problemática de la enfermedad, sino una persona mayor, que por el hecho de que sea mayor, no es que se le tiene que atender menos porque es mayor, es que se le tiene que prestar más atención. Porque una persona mayor, por ejemplo, llega un momento en el que aunque quiera no puede hacer la comida. Es que para que esté autónomo, que a veces pasa. Y hay que saber diferenciar en si el familiar verdaderamente todavía es autónomo y puede hacer su comida, a es que ya a una persona mayor y hay que hacer la comida.
Para todo eso yo sé que hay, y me vas a permitir, porque soy siempre reivindico, y las instituciones tienen que implicarse más, porque entre otras cosas tienen que saber en cada momento la sociedad que tiene. Y dónde pueden priorizar y dónde no pueden priorizar. Y desde luego lo prioritario, valga la redundancia nuevamente, está en esas personas donde pierden precisamente el sentido del estar. Y sus familiares.
Por eso te digo que continuamente tiene que haber un contacto directo de los familiares con la asociación. Que hay que
las instituciones hay que llamarle también la atención a las instituciones, que muchas veces estamos reivindicando mejoras de ubicación, mejoras esto a nivel logístico, y no siempre nos cuesta o les cuesta a la asociación mucho trabajo hacer cosas. Y hacer cosas en beneficio de estos usuarios que, desgraciadamente, lo único que se puede hacer por ellos es cuidarlos como se están cuidando.
Bueno, pues dicho queda, ¿no? Entonces, que es muy importante el tema de los cuidadores, siempre es un apartado en el que nos centramos bastante y en el que siempre, es decir, nosotros la atención es destinada tanto al usuario como al familiar. Otra cosa es que el familiar se deje ayuda. El buen cuidador no es el que se dedica las 36 horas del día a atender a la familia.
No, porque se agota.
Efectivamente. Hay que saber desde el principio delegar responsabilidades, por así decirlo, a cada miembro de la familia, aunque haya alguien que sea como la cabeza, ¿no? Principal.
Hombre, en estos casos la solidaridad entre todos los familiares tiene que ser, vamos, al unísono, porque si no se rompe.
Y luego, ese círculo. Luego es muy importante que no caiga en el error, que siempre se sigue cayendo, por más información que se da, del cuidador principal. De primera hora es que el problema es que siempre hay alguien que dice yo, del que se echa para adelante, yo. Porque una enfermedad no es de un mes, no es de dos días, es una enfermedad, como explicamos en su evolución, es una enfermedad de larga duración, que y vuelvo a repetir, nadie muere con del Alzheimer ni muere del Parkinson, que muchas veces medios de comunicación, siempre digo que cuando vamos a hablar de un tema, de una temática, tenemos que estar lo suficientemente formados sobre el tema en el que se va a hablar, porque hay medios de comunicación en los que salen periodistas de renombre en los que dice que fulano, personajes públicos,
ha muerto de Alzheimer.
Y hay que informarnos muy bien porque nadie muere del Alzheimer. Si muere con el Alzheimer, fallecen de las complicaciones derivadas de esta enfermedad. La mayoría, no siempre, pero la mayoría de estas personas, hay una enfermedad neurodegenerativa en la que van perdiendo facultades, funciones cognitivas superiores, y finalmente la mayoría fallecen por una neumonía, por ejemplo, no de la del Alzheimer ni del Parkinson, ¿no?
Yo no quiero pasar esta ocasión para hacer un reconocimiento a las cuidadoras, a las mujeres, porque yo creo que son el 80%.
Sí, lamentablemente todavía siguen siendo mujeres, ¿verdad? Aunque también es verdad que se ven hijos que están muy implicados en el padre o la madre como cuidador, pero todavía tenemos mucho que hacer desde la sociedad en general. Es decir, se está construyendo un mundo en el que se está reconociendo mucho el papel de la mujer.
Bueno, espera,
pero
espérate,
no sé hasta ahora.
Dadas las nuevas situaciones, no lo sé, lo tenéis un tanto difícil.
Entonces, a lo que vengo a referir, ¿no? Que tenemos que intentar que la mujer no sea siempre la que lleve la carga familiar.
Es una tradición cultural, yo creo, porque
sí lo
cuántas,
es.
Claro, ¿cuántas veces ha oído decir, bueno, fulano, los ancianos o los abuelos, fulano de tal? Claro, es que para eso tienen las hijas.
Sí, no, sí. Pero si el problema no está en que lo diga personas mayores. El problema es que todavía nos encontramos con personas jóvenes que dicen, es que para eso tiene a su hija. Ese es el problema. El problema que nos encontramos es que un cuidador puede ser perfectamente un hijo o puede ser perfectamente el marido. Que el hecho de ser hombre no tiene que ser atributos positivos o negativos.
Pero es que no se entiende muchas veces cuando se habla de igualdad. Es que yo creo que la mayoría no entendemos ni siquiera el significado. Porque igualdad no significa que el hombre y la mujer sean iguales. No, somos distintos, afortunadamente. Lo que pasa es que solidariamente, en los temas sociales sí que se tiene que promulgar la igualdad.
Eso es. Entonces, pues un llamamiento, ¿no?, a que haya una mayor implicación en el tema de los cuidadores, una mayor implicación por parte de los familiares, en el sentido de que nosotros aplicamos las terapias, pero que la familia, es decir, la asociación, de hecho, la asociación es una asociación de familiares. Es decir, surge hace 20 años, ya hace 20 años, en el 2019 cumplimos en marzo, el 26 de marzo, se cumple los 20 años, y en los cuales pues son las familias. Se creó por las asociaciones, siempre se crean por familiares, por un colectivo que tiene la misma problemática.
Y además como si fuera una válvula de escape, ¿verdad?
Efectivamente.
Yo me organizo, o sea,
hoy
yo
día,
una asociación
día,
para
claro,
ver cómo pensando en el Estado, pensando en las instituciones,
bueno,
cómo me solucionan esto.
Terminamos, queda muy poquito para finalizar nuestro programa del Café del Alzheimer. Decía al oyente de Radio Anduja, felicitaciones de toda la Navidad y de un próspero año, que sea, bueno, siempre decimos como, por lo menos que estemos como estamos hasta ahora, en el 2019. Recordad que el día 19 de diciembre, a las 7 de la tarde, Las Caballerizas de Don Gómez, hay una presentación de la Oda y Poesía del Café del Alzheimer, escrita por Eufrasio Navarro.
Y en este caso también por Francisca Sánchez Arjona, una poeta que vive en Archidona, Málaga.
Muy bien. Y también recordad que, bueno, desde a partir del jueves, desde hoy, desde el día 13 por la tarde, pues el 13, 14 y 15 de diciembre, se inaugura, ¿no? Porque es la primera vez, el primer congreso andaluz de Alzheimer, donde van a haber ponencias muy importantes de neurólogos, de neuropsicólogos, y donde se va a comentar pues la importancia o la centralización, como adelantábamos al comienzo del programa, sobre la importancia que tiene la atención, el modelo de atención centrado en la persona, no en la persona que tiene la enfermedad, sino en la persona en sí, con unas características específicas. Bueno, pues sin más, volvemos después de la Navidad, y nuevamente pues desearos felices fiestas. Nos vamos a despedir con el programa, como es habitual, con la poesía de Eufrasio Navarro.
Vida programada. De la nada nacemos, se abre contextos nuevos, se hace la vida. La luz alumbra la materia viva de la nada. Fundido, creado, somos programas de la naturaleza, sentidos, inteligencia, desarrollo, llamados humanos. No hay nada descrito, hay alteraciones de nuestro infinito. Quizás seamos cadena con imperfecciones en la materia, salud, enfermedades, círculo programado, tal vez, de nuestra existencia.